Hola, hola amigos de País Lobo y de todas nuestras plataformas asociadas. Soy Rocío Gambra y el día de hoy estamos conversando con el senador Matías Walker. Senador, ¿cómo está?
Hola Rocío, ¿cómo estás? Un saludo grande desde La Serena.
Sí, muchas gracias por acceder a nuestra entrevista. Mientras va en camino a una reunión, lo vamos a interrumpir un poquito porque aquí en la región estamos muy preocupados por la discusión que se está llevando a cabo actualmente en la Comisión Mixta, en el último trámite ya del SBAP, que es un servicio de protección a la biodiversidad que hace mucho tiempo se está tramitando en el Congreso, pero que tiene en alerta a todos los salmoneros de la región. Quería saber cómo ha visto usted la discusión. Entiendo que el día lunes ya se estaría zanjando.
Sí, efectivamente, Rocío. Bueno, este es un proyecto que lleva mucho tiempo en tramitación, que lo que hace es crear el nuevo servicio de biodiversidad y áreas protegidas y un sistema nacional de áreas protegidas que reemplaza a CONAF y crea un nuevo servicio más especializado y establece este sistema nacional de áreas protegidas, como ustedes saben. Hay distintos tipos de áreas protegidas. Están los parques nacionales, están las reservas nacionales, están los sitios prioritarios, están en las reservas vírgenes. Y parte de la discusión del proyecto que viene hace mucho tiempo, que se inició en el Senado, después sufrió modificaciones en la Cámara de Diputados y ahora se envió a una comisión mixta, está en su trámite final, efectivamente, tal como tú dices, el próximo lunes 29 de mayo tiene que ver con qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer en estas áreas. Hay bastante consenso de que en los parques nacionales, probablemente tal, las actividades productivas tienen que ser lo mínimo, ¿no? Sobre todo en relación al turismo. Ustedes entiendo que en la región de los lagos tienen diversos parques nacionales, por ejemplo el Parque Nacional El Sandino, pero también hay otras áreas que la ley establece una diferenciación y que requieren menos protección, que son las reservas nacionales. Se puede. Y existe otra categoría, como decíamos, que son las reservas nacionales, que no requieren la misma protección que los parques nacionales. Y es en las reservas donde hoy día se permite los cultivos de salmones, lo que se llama el cultivo de especies hidrobiológicas exóticas. Y efectivamente hay una propuesta del Ministerio de Medio Ambiente que ha producido mucha inquietud, particularmente en la región de los lagos, en la región de Aysén y en la región de Magallanes, que pretende prohibir la salmonicultura en las reservas nacionales. Y yo entiendo la inquietud, la ha expresado también el gobernador de la región de los lagos, Patricio Vallespín, la han expresado también los sindicatos de industrias salmoneras. Estamos hablando entre 60.000 y 70.000 fuentes de trabajo. Entonces, no es cuestión de llegar y decirle a la industria salmonera, mire, ustedes tienen que salir de la reserva, porque hay derechos de propiedad sobre las concesiones, hay fuentes de trabajo, hay familias detrás. Entonces, ahí es donde hay que intentar llegar a un acuerdo, primero reconociendo la plena validez y la vigencia de las concesiones ya otorgadas, ¿no? Porque además se hicieron inversiones, se generaron empleo a partir de esa inversión. Probablemente se va a generar una discusión, Rocío, en lo que dice relación con las nuevas concesiones o con las concesiones en trámites. Por ejemplo, ¿qué pasa con titulares de proyectos que tienen solicitudes, pero que aún no reciben la calificación ambiental favorable o no han recibido la autorización de la subpesca? ¿Ah? Y por lo tanto tampoco tienen la concesión por parte del Ministerio de Defensa. ¿Qué pasa también con las renovaciones de las actuales concesiones? Entonces, yo creo que este tema no puede ser blanco y negro. Yo creo que ya es probablemente lo que vamos a explorar la próxima semana, cómo poder permitir la generación de esta industria salmonera, pero bajo nuevos estándares ambientales. Hoy día en muchos casos se exige declaración de impacto ambiental, bien podría exigirse un estándar mayor, estudios de impacto ambiental, planes de manejo. se va mejorando mucho la tecnología, el uso de antibióticos, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que se equivocan los que plantean esta discusión como blanco o negro. Hay que, en definitiva, intentar que se pueda permitir desarrollando la industria con nuevos estándares ambientales más exigentes.
Entiendo. ¿Y existe un ánimo de efectivamente llegar a este consenso o están más polarizados las ideales actualmente?
Sí, bueno, lo propio de las comisiones mixtas es resolver las diferencias entre ambas cámaras. Pero más que ambas cámaras, yo creo que, insisto, o sea, esto no puede ser una pelea entre los partidarios del medio ambiente y los partidarios de la industria salmonera. Acá tenemos que generar equilibrios, tenemos que entender que las reservas no son lo mismo que los parques o que las reservas vírgenes y que hoy día es posible el desarrollo sustentable y que pueda ser armónico con la protección de la biodiversidad, del enfoque ecosistémico, con nuevos estándares ambientales, con, como digo, en muchos casos, pasar de elevar la exigencia de meras declaraciones de impacto ambiental a estudios de impacto ambiental y de planes de manejo, de manera de no tener un fondo marino muerto, sino que regenerar el fondo marino, poder permitir la reproducción de las especies, el pleno desarrollo del turismo también, donde yo creo que tenemos un potencial muy importante. Pero lo absoluto y los blancos y negros no le sirven a nadie. Ahora, yo he hablado con la ministra del Medio Ambiente, ella está consciente de esto, ella sabe que estos proyectos no se pueden aprobar por 6-4 en uno u otro sentido. Parece además que yo soy el voto dirimente, entonces necesitamos también poder producir un equilibrio.
Perfecto, senador. Y lo llevo al otro tema de interés que está en la palestra actualmente, que es el tema ISAPRES, en los cuales ustedes han presentado junto a la senadora Rincón, entiendo también a Chamán y Macaya, si no me equivoco, presentaron un proyecto alternativo respecto a dar solución a las ISAPRES. ¿De qué se trata este proyecto?
Sí, más que un proyecto alternativo, y ese es un error que cometió el gobierno hablar de proyecto alternativo, nosotros presentamos nuestro proyecto mucho antes que el proyecto del gobierno. Lo presentamos en diciembre del año pasado, tan pronto se conoció el fallo de la Corte Suprema. Todos entendemos que el fallo tiene que cumplirse, en eso no hay duda, pero tiene que cumplirse en términos tales que la ISAPRES puedan seguir otorgando cobertura, sobre todo pensando en los 300.000 usuarios de ISAPRES que están en el GES, que sufren una enfermedad catastrófica, que están prisioneros de sus preexistencias. Si a la gente le quieren hacer creer que de un día para otro las ISAPRES van a hacer un cheque por 1.400 millones de dólares, están engañando a la gente. Esto no va a ser como el retiro de la AFP, el retiro de la ISAPRES. Acá el gobierno está consciente, lo que pasa es que no lo ha transparentado y esto no se puede cumplir de un día para otro, sino que hay que permitirle a la ISAPRES poder restituir esto que cobraron en exceso, pero hacerlo de un modo que no afecte que siga funcionando el sistema privado y el sistema público de salud, porque esto es un efecto concadenado. Acá se puede producir un efecto cascada, Rocío. Si quiebran las ISAPRES, pueden quebrar las clínicas. Hay 500 millones de dólares que las ISAPRES le deben a las clínicas, deudas que se arrastran por la pandemia, clínicas, servicios privados de salud que hoy día atienden a más de 5 millones de usuarios de FONASA a nivel nacional, según ha señalado, por ejemplo, el presidente de la Comisión de Salud, el doctor Juan Luis Castro. Entonces, no es un tema fácil, hay que resolverlo de forma muy responsable, de manera, como digo, de respetar el fallo, cumplir el fallo. De hecho, le pedimos a la Corte Suprema un pronunciamiento al respecto, pero que permita también la viabilidad del sistema, porque lo peor que podría ocurrir, y espero que todos estemos conscientes de eso, es provocar una migración forzada de 3 millones de usuarios del sistema privado al sistema público de salud.
Conversábamos también ayer con el diputado Lilayú y hablábamos que hay un problema de base de cómo se está entendiendo también las ISAPRES, en el sentido de que acá estarían ustedes intentando modificar el plan base, el valor del plan base y no de la tabla de factores en particular. ¿Es correcto esto en la propuesta o no?
Claro, nosotros lo que estamos haciendo es validar la tabla de factores de la superintendencia. ¿Qué significa esto en términos simples? Nosotros estamos legislando para que efectivamente esa tabla de factores se respete. ¿Qué significa eso? Que no se puede discriminar. No se puede discriminar por edad, por sexo, por género, no se puede discriminar a las mujeres, no se le puede cobrar a los niños menores de 2 años. Pero también estamos permitiendo ajustar el plan base de manera de asegurar la viabilidad financiera del sistema. Cuestión que de alguna manera lo permite el proyecto del gobierno. Lo que pasa es que el gobierno lo hace de una manera que es más indeterminada. Entonces las ISAPRES no saben cómo van a contar con los flujos suficientes para evitar su quiebra. Y ahí está el meollo del asunto, ¿no es cierto? Cumplir el fallo, hacerlo en términos tales que no provoque una quiebra del sistema y al mismo tiempo ver cómo hacia el futuro se mantiene un equilibrio económico mínimo propio de cualquier contrato de seguro que permita que el sistema privado de salud siga funcionando.
Una de las cosas que hemos conversado también dentro de País Lobo es que el fallo de la Corte es bastante especial, dado que entra a fallar para todos los afiliados a las ISAPRES y no solamente aquellos que se estaban querellando, dado que había un flujo también mayor respecto a las querellas o distintas recursos que habían interpuesto afiliados a ISAPRES para que no les aumentaran el precio del plan, pero que el Congreso no había entrado a mediar en ese punto para evitar que estos fallos se siguieran mediando. ¿Viene este proyecto que ustedes presentaron a hacerse cargo de esa parte también o no?
Sí, efectivamente. Nosotros lo que hacemos es acoger el llamado de la Corte Suprema a legislar. ¿Qué es lo que no se hizo en los últimos 10 años? Efectivamente se introdujeron proyectos, por ejemplo, del gobierno del presidente Piñera, pero esos proyectos no prosperaron porque muchos tenían una visión más ideológica, decían, bueno, acá tenemos que avanzar hacia un sistema público, a un seguro universal, y esas discusiones ideológicas nos impidió avanzar al fondo del tema, que es cómo puede convivir un sistema privado con un sistema público de salud, entendiendo que la gente quiere mantener la libertad de elección, incluyendo los que están en FONASA, modalidad de libre elección. Y nuestro proyecto busca precisamente aquello.
¿Cree usted que están los votos específicos para que este proyecto pueda seguir avanzando?
Yo, Rocío, lo he dicho y quiero ser muy honesto. Yo creo, y lo dijo también el ministro de Justicia, no están los votos para aprobar ninguno de los dos proyectos. Y eso obliga a llegar a un acuerdo. A llegar a un acuerdo que, de nuevo, permita cumplir el fallo, pero al mismo tiempo permitir que el sistema privado, el sistema público de salud siga funcionando sin discriminación, sin abusos, tratando en todo momento de abaratar los costos para los usuarios, pero en definitiva lo que queremos evitar es una migración forzada de 3 millones de usuarios del sistema privado al sistema público que provocaría un verdadero colapso.
Bueno, muchas gracias, senador Matías Walker, por conversar con nosotros el día de hoy y a todos los que se sumaron a la conversación los dejamos invitados a que revisen estas y otras conversaciones en www.paislobo.cl. Muchas gracias.
Muchas gracias.